Es la hora de abrir nuestra tertulia. Tertulia de lunes, hoy con Daniel Buquet.
Buenos días.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
Conrado Fius, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano.
Marcelo Pereira, ¿cómo andás?
Bien, buenos días.
Y saludamos también a Jimena Fernández, que hoy vuelve como invitada, por lo visto, insiste, o mejor dicho, por lo mismo continúa.
No se sintió destratado.
Claro, ahí está, mantiene el entusiasmo. Vamos a ver cuánto le dura.
Va a durar. Bien, muy bien, gracias.
Le propongo hacer un toque breve, en primer lugar, con esta noticia del panorama internacional que está dando tanto que hablar por estas horas. Me refiero al triunfo del no en Francia con respecto al proyecto de constitución europea. No porque haya sido una sorpresa, más o menos las encuestas lo anticipaban, pero ahora es un hecho. Y Francia, uno de los países fundadores, uno de los impulsores de la Unión Europea, aparece con estos porcentajes, 55 por el no y 45 para el sí. ¿Qué les parece desde acá esta novedad?
No, yo creo que es una cosa muy interesante. Primero, es obvio que no es que los franceses están en contra de la Constitución. Digo, de la Constitución no les importa tres cáncamos. Es muy claro que...
Tres cáncamos, ese es el término nuevo que acabo de comprobar con IAS a los demás.
Espero que me defienda la Real Academia. Creo que sí que está.
Entiendo igual.
Lo entendimos.
Digamos, como nos contaba inclusive Mandrés y otras cosas que hemos leído, las encuestas estuvieron oscilando desde hace meses. En principio todo el mundo pensaba que la nueva Constitución Europea iba a triunfar por un campo de ventaja y después empezó a cortar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el gobierno no le están saliendo bien digamos, sus distintas políticas, pero además esto provoca una bomba en el medio del sistema, porque al Partido Socialista lo divide, el hombre de la alternativa, el señor Hollande, sale revolcado en estas circunstancias, pero el que estuvo disidente en principio, que fue Laurent Fabius, que había sido primer ministro, tampoco sube su prestigio. Se nota en el norte y en el sur que votaron, que son bastiones de la ultraderecha de Le Pen, ahí ganó el no claramente. Y después, cosas que yo veía anoche en la televisión británica sobre la importancia de los jóvenes, es decir, los jóvenes muy desinteresados en política están reaccionando desde el punto de vista muy, muy primitivo, en contra, por supuesto, de lo que, los franceses, que siempre se han manifestado pro-Estado, pro-intervención pública, que no, en realidad están temerosos, de verdad, de los mecanismos de liberalización que incluye la nueva Constitución. Y entonces votan en contra, mientras que los nuevos países están todos encantados y votan a favor.
Buquet, eso es un festín para los politólogos.
Sí, en cierto modo, ¿no? Más allá de que los temas de integración no son los temas centrales de estudios en ciencia política y están también vinculados a relaciones internacionales, son temas muy atractivos. A mí me queda bastante presente el problema de cómo interactúa la política doméstica con los procesos de interacción. Y pienso a veces en los uruguayos que tantas veces nos quejamos de lo lento y dificultoso que es el proceso de integración en el Mercosur, y que a veces ponemos a Europa como referencia diciendo, bueno, fíjense cómo ellos logran todo armónicamente. En fin, bueno, no es tan armónico, es bastante más complejo, los intereses nacionales y la política doméstica muchas veces prevalecen sobre los procesos de integración, que creo que tienden a tener un carácter más bien elitista. Es decir, son los políticos, los gobernantes de los países europeos los que viabilizan estos procesos de integración, pero no necesariamente los pueblos europeos los que los promueven y facilitan de manera tan simple.
Es interesante el contraste entre el resultado que habría dado en Francia la ratificación de la Constitución en el Parlamento.
90%.
¿No? Habría salido 90-10, mientras que en las urnas, en el referéndum, el resultado fue por el no, 55 a 45.
Las razones son bien distintas en cada caso. Ayer estaba mirando una encuestita, yo creo que en Le Monde al Express, el 52% de la gente que votó no ayer en Francia votó no porque estaba protestando contra el gobierno.
Contra
básicamente era eso, era que la France se vaya. Y el otro 35%, eso también es importante, me parece, de gente que votaba protestando por la entrada de Turquía.
Ah, claro.
Por lo tanto, también el hecho, o sea, son las dos cosas. Lo doméstico pesa mucho acá, pero pesa también mucho una ampliación, me parece, de Europa, que va demasiado rápido para algunos pueblos. O sea, hay poca pedagogía atrás del proceso y la gente pone un tate quieto.
De todos modos, no parece... si bien el hecho es muy significativo y muy llamativo, tampoco parece excesivamente problemático, ¿no? Es más una señal política que una verdadera detención del proceso de integración, que por un lado está muy avanzado y que por otro lado, si bien genera alguna incertidumbre sobre los siguientes pasos a dar, evidentemente se van a seguir dando. Quedan procesos de ratificación pendientes. Esta negativa no anula ni siquiera la Constitución, y aun cuando la Constitución pudiera llegar a ser anulada, no echa para atrás todos los tratados y acuerdos vigentes, que en todo caso pueden generar una nueva versión de la Constitución un tiempo más adelante.
Sí, los próximos que votan son los holandeses, el primero de junio. Y parece que también van por
el no.
Van a ganar
el no muy probablemente.
Parece, sí.
Marcelo.
Sí, la otra cosa interesante, creo que está acercándose Europa a un punto bien crucial del proceso de integración. Es el momento de decidir cuando hay que tomar decisiones, cómo se vota, ¿verdad? Porque... en una cantidad de cosas sigue la regla del consenso, pero los procesos, incluso algún uruguayo, indica que en este tipo de situaciones, tarde o temprano empieza a jugar alguna clase de mayoría. Y uno de los problemas que tiene esta Constitución para buena parte de sus opositores es que empieza a ponerse en juego la posibilidad de que una mayoría formada por determinada cantidad de países, y más determinada cantidad de población de Europa contenida en esos países, realmente se imponga a la voluntad de los demás. Empezamos, ese umbral es un umbral que la gente lo siente mucho en términos de soberanía, aunque ya se haya traspasado otros antes. Y claro, es un argumento poderoso para hacer política cuando se quiere hacer campaña en contra del tratado. Entonces, imaginémonos aquí el momento en que se diga, bueno, en el Mercosur, en América Latina, en cualquier unidad más grande que Uruguay, va a pesar el voto mayoritario en algunas decisiones. Entonces, el pánico que se puede crear en Uruguay invocando eso es considerable.
La verdad es que Francia es uno de los países grandes que en cierto modo se beneficia o corre menores riesgos frente a este tipo de cláusulas que efectivamente la Constitución prevé. Porque es un país grande, y entonces lo que hace la Constitución al habilitar mecanismos mayoritarios es darle más peso a los países más grandes, como Alemania, como Francia, como Gran Bretaña, en fin, y países más pequeños, incluso España, por ejemplo, fue uno de los países que cuestionó algunos de los mecanismos de decisión con una representación algo menor que estos países, y sin embargo allí salió positivo. Yo creo que los gobiernos que gozan de popularidad son los que logran sacar adelante la promulgación.
Pero tampoco sirve que te vengan a ayudar, ¿no? El abrazo que le fue a dar tanto Rodríguez Zapatero como Schröder, cada uno de posiciones distintas, Rodríguez Zapatero teóricamente en un buen momento y Schröder en un pésimo momento, igual no sirvió para nada. Yo miraba anoche a la BBC de Londres, donde apareció Tony Blair y Jack Straw, que dice, de paso, se operó los ojos, ¿no? Se sacó los lentes. Acá que están los lentes. Ha cambiado completamente el look, es casi irreconocible. Pero dijo, bueno, en Inglaterra vamos... Es decir, los más euroescépticos de todos, que son los ingleses, están dudando si no van a darle el apoyo a la Constitución, ¿no?
Dejamos el tema por aquí en puntos suspensivos. Es interesante este proceso europeo de integración en la fase en la que se encuentra. Vale la pena atenderlo. Volveremos sobre él en estos días.